Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, qué placer saludarles y qué gusto estar con ustedes aquí en sintonía del Independiente Radio esta tarde. Es un gusto a todos saludarlos desde San Salvador, aquí por el redondel de los Torogoces, que antes era por los cines Vieites, aquí por el Cristóbal Colón, un par de cuadras de la Universidad de El Salvador. Aquí estamos en la frecuencia 106.9, frecuencia modulada de radio, y por supuesto también en la internet, aquellos que nos sintonizan en www.radios.com.sb. Es un gusto estar aquí en sintonía. Es una hora de información, de análisis, de cultura y también de participación ciudadana y de literatura. Hoy voy a regalar bastantes libros. Traigo libros de un solo autor, de Alberto Maferrer. Vamos a regalar ahora en el aula literaria. Vamos a comentarlos también rápidamente, cada uno de los libros, para que participemos. Y bueno, vamos a tener un excelente programa. Ya está listo todo el equipo allá de redes, el equipo técnico en cabina. Ya está Fran Durán y está Jefferson. ¿Cómo están? ¿Están al 100 o al 50, al 30? ¿Cómo andan?
Al 100, como todos los días, ya listos por el programa.
Y Jefferson Erasmus, ¿cómo estamos?
Al 100 también.
Al 100 también, pero andar al 100 también significa que hay que mostrarlo. Hay que mostrar al 100, en la apariencia, en la alegría, en la voz, en la mirada. Estar al 100 es estar, ¿verdad?, full con todo. Así que estamos aquí todo el equipo del Independiente Radio en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Vámonos con la efeméride. ¿Qué día este más bonito por lo que vamos a recordar? Aunque claro, hay cosas que no son tan bonitas las que se recuerdan, pero bueno, fíjense que en 1525, imagínense, comenzando con ya la colonización, con todo, ¿verdad? En 1525 se funda la ciudad de Trujillo en Honduras. Esta es una ciudad allá en la costa. Fíjense que a esa ciudad en Honduras llegaron varios barcos, ¿verdad?, con afrodescendientes, que luego se les llamó garífunas, ¿verdad?, y que con esos sus tambores ellos recuerdan y alegran y hacen pues su vida. Y es hermosa esa ciudad, unas playas pero exactamente transparente, que las playas de Trujillo son hermosas. Por cierto, en Trujillo está enterrado el filibustero William Walker, que quiso ser presidente de Centroamérica allá. ¿Verdad? William Walker. Eso es Trujillo. Se celebra la fundación en 1525. Sí. Y ahí sale todo aquello de la sopa de caracol, sale aquel baile de punta, ¿se acuerdan ustedes? La punta, que tanto le gusta bailar a mucha gente. Pero bueno, varios siglos después, miren cómo es el tiempo, ¿no? Varios siglos después, en 1781, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, un luchador de Perú y de Bolivia, fue descoyuntado. Hay una canción preciosa también que recuerda a este Túpac, que dice: la sangre de Túpac, la sangre de Amaru. Es correcto. Murió cruelmente Túpac Amaru II, descoyuntado. Amarraron sus extremidades a varios caballos y lo descoyuntaron. Crueldad de los conquistadores españoles. Fuerte, ¿no?
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre y seña, solo digo compañero. más secreto, mi canto es el viento, exijo que sea todo movimiento.
Ya nada nos queda, tan solo una cosa que perder.
Perder la paciencia y solo encontrarla en la tontería. Sangre que grita, libera, hermano.
Bueno, en 1781, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, luchador de Perú, de Bolivia, ¿verdad? Fue increíblemente descoyuntado, así. Pero mira cómo son las cosas también, qué día este 18 de mayo, ¿no? Martes. En 1895 nació el general de hombres libres, Augusto César Sandino, en Nicaragua. Augusto César Sandino, pues, que luchó contra la intervención norteamericana en Nicaragua, en Centroamérica. Farabundo Martí le acompañó. Bueno, anduvieron varios centroamericanos en esa lucha. Hay una canción de Daniel Biegletti también que habla de aquella de "Es el sombrero en alto de Sandino". Preciosa, ¿no?
Es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo, da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino.
Preciosidad de la guitarra, ¿verdad? Daniel Biegletti, la guitarra y la voz es una preciosura, ¿eh? Casi te tocan el alma cuando cantan. Escuche esa guitarra.
El amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me hondura. Sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice: corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino.
Preciosidad, ¿no? En 1895, un 18 de mayo, nació Augusto César Sandino, el general de hombres libres. Y en 1781, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, fue descoyuntado, luchador de Perú y Bolivia. Y en 1525 se fundó Trujillo, esa ciudad en Honduras, bueno, donde conviven distintas razas, pero los tambores del logarífono son las que lo mueven. Bueno, 18, miren qué día este, 18 de mayo, precioso. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener, por supuesto, nuestro pan pan al vino vino, se lo vamos a dedicar a Chile. Chile que votó, ¿verdad?, por cambiar toda esa legislación que estaba desde la dictadura de Pinochet. Y el título es "Chile oxigena su futuro", ¿verdad? También vamos a comentar eso. Por supuesto, vamos a comentar la nota de esa lista de funcionarios, ¿verdad?, que se ha conocido en el Congreso de los Estados Unidos, donde señalan de corrupción a la jefa de gabinete del gobierno acá en el país, a Carolina Recinos, y otros también políticos, a Gallegos, a Rivas y a otros. Vamos a mencionarlo y vamos a ver también cómo se está leyendo, ¿verdad?, algunos youtubers cómo están leyendo la situación de El Salvador en relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Porque sí, es grave. Y por supuesto, sus participaciones, como les decía, vamos a regalar libros en el aula literaria. Tenemos los libros de Alberto Maferrer, Páginas. Vamos a regalar Ensayos sobre el desenvolvimiento político de El Salvador, Prosa lírica. Vamos a regalar Leer y escribir de Maferrer. De este traemos dos ejemplares, ¿verdad? Para que pueda participar. Por supuesto, a la gente que no se ha ganado libros antes, ¿verdad? Que participa y que los va a venir a traer, ¿verdad? No se los ganan y no los vienen a traer. Pero va a ser un muy buen programa. Así que tenemos también un comentario del rector de la UCA, André Oliva, que ha escrito y que ha comentado. Él dice de que las organizaciones defensoras de derechos humanos no son enemigo interno, y le aclara eso pues al presidente de la República, y por supuesto su participación ciudadana aquí en el programa. Así que bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:13 en todo el país. Vamos a pasar a este comentario que hace el rector de la UCA, el padre André Oliva, diciéndole al presidente de que no, eso de las organizaciones defensoras humanas, de derechos humanos, ¿cómo van a ser enemigos internos? Escuchemos al padre Oliva, adelante.
Reunión con el cuerpo diplomático y en cadena nacional, el presidente Nayib Bukele mencionó a Cristosal y al IDUCA, entre otras instituciones, como parte de la oposición al gobierno. La afirmación causó asombro y preocupación, máxime cuando días después, hablando a la Fuerza Armada, hizo referencia a los enemigos internos. Hay que dejar claro que las instituciones defensoras de derechos humanos no suelen tener intencionalidad política partidista ni son enemigas de nadie. En el país, a lo largo de los años y de los diferentes gobiernos, su independencia ha quedado patente con la crítica permanente a toda situación atentatoria de los derechos humanos. Los abusos contra los privados de libertad se han denunciado siempre, tanto en tiempos de la Democracia Cristiana, ARENA y el FMLN, como en la actualidad. La pobreza y la desigualdad como fuentes de privación de derechos han sido señaladas por las organizaciones defensoras de derechos humanos desde siempre, y lo mismo con todo atropello y abuso de poder por parte de la policía o del ejército. Durante la guerra civil, quienes violaban los derechos humanos también consideraban oposición y enemigos a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que eran perseguidos, torturados y asesinados sistemáticamente. Tras los acuerdos de paz, el Estado salvadoreño se comprometió a respetar los derechos humanos y comenzó a entender la necesidad de organizaciones que defendieran los mismos como parte integral y necesaria de la sociedad civil. Hoy, cuando el presidente las confunde con la oposición y las considera enemigas, está actuando de la misma forma que actuaron los gobiernos militares del PCN, de la Democracia Cristiana y ARENA antes de la firma de los acuerdos de paz. Las organizaciones de derechos humanos están al servicio de la población y son una ayuda para el Estado al recordarle constantemente su obligación de servir y promover la dignidad humana en todos sus aspectos. No pretenden gobernar el país, sino contribuir a que la política esté al servicio del ciudadano. Por su naturaleza, las organizaciones de derechos humanos tienen que exigir al Estado que cumpla con su deber de garantizar a toda la ciudadanía el goce de los derechos fundamentales. Escucharlas, dialogar sobre los derechos humanos, será siempre beneficioso para todo gobierno que pretenda servir a su pueblo y pretenda un mínimo de legitimidad en la escena internacional.
Muchas gracias al padre Andreu Oliva, rector de la UCA, por ese excelente comentario. Creo que aclara mucho las cosas, sobre todo cuando hay toda esa diatriba por Twitter y esa comunicación, bueno, de odio y también mucho fake news alrededor. Aclara las cosas. Las organizaciones de derechos humanos no buscamos poder, queremos defender los derechos humanos, ¿verdad? Y no somos enemigos internos de nadie. 2:17 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y vamos con la nota esta que ha causado revuelo. Los Estados Unidos vinculó en corrupción a la jefa de gabinete de Bukele. Y en la lista están personas ligadas a posible corrupción. Están Guillermo Gallego, diputado de Ghana, el exministro de Seguridad Rogelio Rivas, José Luis Merino y Cifrido Reyes del FMLN. De acuerdo a una fuente del Congreso de los Estados Unidos, un listado se ha facilitado de 5 altos funcionarios, pasados y actuales. Y ahí la que destaca, por supuesto, por su cargo, por ser jefa de gabinete, es Carolina Recinos. Y esto ha venido a marcar lo que yo les comentaba la semana pasada, que esperáramos lunes o martes. ¿Se acuerdan que yo les dije? Por el martes, ¿se acuerdan? Lunes en la tarde, martes vamos a saber, ¿verdad?, cómo va a ser la posición. Bueno, la posición de Estados Unidos va a ser dura respecto a la corrupción. Va a ser fuerte en ese punto. Y el Departamento de Estado, que es el equivalente a la Cancillería o al Departamento de Relaciones Exteriores, a los comités que evalúan relaciones exteriores y erogan fondos del Congreso. Los nombres dados a conocer no son la lista Angels, esa es otra cosa. Esa lista ya va a venir también en estos días. Esa lista obliga al Ejecutivo de ese país a informar al Congreso quiénes son esos funcionarios, etcétera. Bueno, es fuerte. Fíjense que yo quisiera compartir con ustedes cómo lo están viendo. Estos son opinadores, youtubers que hay, digamos, afuera del país, pero que cómo ven la realidad, porque el planteamiento que está claro es que hay casi una tensión a punto de romperse entre el gobierno de El Salvador y los Estados Unidos. De hecho, hoy la Asamblea Legislativa habló de la aprobación de un convenio de crédito de parte de China. Ahí está el pulso. Entonces, es claro que el gobierno va a empezar a ver hacia China. Eso es lógico, ¿verdad? Ahora, no hay almuerzo gratis, no hay nada regalado, ¿verdad? ¿Qué va a querer China? ¿Qué es lo que va a pedir China? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Se van a enojar más los Estados Unidos? Es decir, hay un poco de análisis. Escuchemos un poco a un analista internacional, ¿verdad?, de estos que afloran mucho ahora en YouTube y todo esto, ¿verdad?, youtubers que les dicen, pero políticos. Escuchémoslo, el análisis que hace él de cómo está la situación hoy, esta mañana, aquí en el país.
Estados Unidos va por Nayib Bukele, lo acusará de corrupción y de llevar mercancía a los Estados Unidos, mercancía de verdaderamente de la mala, una acusación que ya hicieron anteriormente con el hondureño Juan Orlando Hernández. Bukele está ya en un camino sin salida frente a los estadounidenses, que estaban filtrando precisamente este lunes 17 de mayo un documento desclasificado que acusa a su entorno de estar bajo estas sospechas. Ese es el punto, ese es el motivo por el que van a ir por el presidente salvadoreño, que está abiertamente enfrentado a la administración Biden y sobre todo a la mujer más fuerte de los Estados Unidos, a Kamala Harris. Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo este video. Las invitaciones recurrentes a suscribirse, si aún no lo han hecho, denle clic a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Muchas gracias por toda su confianza. También, si quieren compartirlo y darle like, nos ayuda mucho. Bueno, se viene encima de Nayib Bukele. Han desclasificado un documento
un documento ha sido desclasificado. Es un documento de hace dos semanas, del 4 de mayo pasado. Comunicaciones internas de los Estados Unidos, del Departamento de Estado hacia el Capitolio, en el que hablan de la corrupción que aflora en el entorno de Nayib Bukele, independientemente de si hay elementos o no, no lo podemos nosotros afirmar desde acá, pero ya es claro por dónde va Estados Unidos en contra de Bukele, el presidente de El Salvador, que en una ocasión desairó al enviado de Biden para Centroamérica, a Ricardo Zúñiga, y en otra ocasión lo recibió exclusivamente para decirle que los cambios que hizo, prácticamente este golpe de Estado técnico en El Salvador en contra del Poder Judicial, son irreversibles. Eso es lo que se estaba ocurriendo. Ya se lo habían advertido a Bukele por dónde iba a ir el asunto. El pasado 29 de enero le dejaron en claro a Bukele cuál iba a ser su destino si no se alineaba a Biden. Recordemos que Bukele fue un gran aliado del expresidente Trump. Decía Juan Sebastián González, el principal asesor de Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, en una entrevista con el diario salvadoreño El Faro: el líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos. Le mandaron la advertencia en aquel momento a Nayib Bukele de que el tema le podían llevarlo por el tema de la corrupción. No hizo caso. Recuerden que Bukele fue, incluso buscó una entrevista en los Estados Unidos que no logró concretar, y por eso, molesto por esa situación de que no lo recibieron, él el 8 de abril pasado se negó a recibir a Ricardo Zúñiga, el enviado de Biden para el Plan de Desarrollo de Estados Unidos en el Triángulo Norte. Es este personaje. Ricardo Zúñiga llegó a San Salvador y sabes que Bukele, el presidente, simplemente le cerró la puerta. Después de esto llegó una nueva advertencia, ya de Kamala Harris, que había tuiteado, aquí se los presenté, los videos están disponibles, había tuiteado en contra del golpe de Estado de Nayib Bukele, en contra del Poder Judicial. Y pese a todo esto, pese a todo lo que expresó Kamala Harris, a Bukele no le importó, y Kamala le mandó una advertencia posteriormente el 5 de mayo. Ella un día antes, bueno, ella no, el Blinken, un día antes había mandado allá al Capitolio los reportes sobre el tema de corrupción. Ahorita veremos ese documento que ha entrado. Kamala Harris advierte que el Triángulo Norte no progresará si continúa la corrupción. La vicepresidenta habló en una conferencia anual del Consejo de las Américas, precisamente que no era posible el progreso en El Salvador, Guatemala y Honduras, seguía persistiendo la corrupción en diferentes instituciones de los estados. Fue el otro aviso que le hicieron a Bukele, que tampoco entendió las señales de que se disciplinara frente a los Estados Unidos, que tradicionalmente pues se han dedicado una y otra vez de manera sistemática a entrometerse en Centroamérica. Esto es cierto. Bukele recibió a Zúñiga en esa ocasión, ahí sí le bajó un poquito. Esto ocurrió el 13 de mayo pasado, la semana pasada. Se reunió con Ricardo Zúñiga, pero solo para decirle, acabarle aclarando posteriormente en una una visita de tres días que inició el día 10, lo recibió hasta el día 13, y luego Bukele acabó aclarándole en la reunión, y luego lo tuiteó: para las voces que aún piden que volvamos al pasado, o sea, en referencia a Estados Unidos, con mucho respeto y cariño, los cambios que estamos realizando son irreversibles. No vamos a volver al pasado, pero si no lo desean, los comprenderemos. Bendiciones. Eso es lo que dijo Nayib Bukele en aquel momento. Ya le tenían preparada, tendida la cama, como se dice. Ya tenían por dónde iban a venir. Que iban a venir por el lado de que van a vincular a Bukele por corrupción, pero también hay un añadido peor, algo agravante. La misma estrategia que están utilizando Juan el hondureño, Juan Orlando, que es llevar mercancías a los Estados Unidos.
Bueno, ese punto, detengámonos ahí, porque en todas las notas que han salido aquí en el país hablan del tema de la corrupción, pero cuando se ve con cuidado el documento, hablan de droga, y eso no se está diciendo acá. Fíjense, porque se habla del tema de la corrupción, de posibles actos de corrupción, pero lo he escuchado yo en todos los analistas, todos los espacios internacionales que han mencionado este documento filtrado, hablan de droga. Escuchemos aquí otro periodista internacional que habla de ese tema. Pónganle atención porque aquí ha circulado solo el tema de los nombres y de los señalamientos de corrupción, pero sí habla de este tema de drogas. Escuchemos este otro, adelante.
Y hay graves revelaciones de corrupción y vínculos con el tráfico de drogas de 5 salvadoreños, entre los que aparecen figuras muy relacionadas directamente con el presidente Nayib Bukele. En un documento desclasificado por el Departamento de Estado de aquí, del país, de Estados Unidos, aparecen, entre otros, su jefa de gabinete, Carolina Recinos, Rogelio Rivas, que fue exministro de Seguridad del actual gobierno, así también como el diputado Guillermo Gallegos, ambos, los tres, relacionados con el presidente Bukele.
Bueno, eso está en los canales de Estados Unidos. Y ojo con ese documento, hay que traducirlo bien, leerlo bien, porque está hablando precisamente de ese tema complicado, desde el señalamiento de corrupción de la jefa del gabinete de Bukele. Y varios medios norteamericanos hablan ya de drogas, relacionándolo incluso con comparándolo con el con Honduras. 2:27 de la tarde, cuando abramos los teléfonos, pues podemos compartir sobre ese tema, porque yo creo que es el lo que está en el día a día del Salvador ahora, ¿no? De esos posibles actos de corrupción señalado a cada uno de estos funcionarios y exfuncionarios que hemos mencionado. Rogelio Rivas pues ya no está, ¿verdad? Fue despedido porque quería montar él su equipo de campaña para lanzarse como candidato presidencial de Nuevas Ideas, y bueno, fue quitado, ¿verdad? De un solo en ese punto. Y Gallegos, que es jefe de fracción de Gana, ¿no? En la Asamblea Legislativa, es diputado. Entonces, bueno, estos señalamientos, bueno, complican el panorama político y complican sobre todo la relación con los Estados Unidos. Pero como nos están escribiendo nuestros oyentes, bueno, pero es que hay 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, no hay 3 millones de salvadoreños en China. Porque se está hablando de que, bueno, si Estados Unidos, pues nos vamos con China. En geopolítica, ¿verdad? Se están dando todos esos movimientos, pero hay que aprender a leerlas, por supuesto, y hay que saber entender la situación, pues, y las realidades. 2:28 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Vamos a hablar de Chile, este país suramericano, ¿no? El titular que lleva el periódico impreso El Independiente es Chile oxigena su futuro. Pero también acabamos de ver y de leer el artículo escrito en el periódico argentino Página 12 de Ignacio Ramonet, titulado Triunfo de la izquierda en Chile, se abrieron las grandes alamedas. Lo vamos a comentar, por supuesto, nosotros también. ¿Qué ha pasado en Chile? Bueno, tras la votación de este fin de semana, este domingo, los integrantes de la Asamblea Constituyente contarán con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional. Al fin, la sociedad chilena dio muestras de que se puede lograr un cambio para emprender una nueva era política que beneficie a su pueblo. Y aunque muchos medios de prensa favorecen en sus titulares la derrota del presidente Piñera, bueno, es realmente momento de hablar con realismo. Bueno, ¿quién ascendió? En el plano político determinante, quien ha surgido son los movimientos independientes. ¿Qué ha surgido de esas marchas, de esas movilizaciones, de esa verdadera batalla popular que se dio ahí en Chile, con bastante sangre. Mucha sangre se derramó por la represión gubernamental que hubo contra manifestantes políticos. Y en eso vino la pandemia y se detuvo todo. Bueno, si coincidimos en que Chile es un país democrático, no tiene explicación alguna que todavía hoy, en su andar por la vida, este país esté regido por una constitución que fue elaborada hace 40 años, bueno, por la más cruel dictadura de aquel momento que recuerde América Latina, la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, este domingo los chilenos votaron para escoger los 155 miembros de la constitución constituyente. Votaron por 345 alcaldes, por 2.552 concejales y 16 gobernadores regionales. En total, los candidatos se disputaron 2.768 cargos. Ya con todo el 100% de las mesas escrutadas, la coalición de derecha Vamos por Chile, en representación de Piñera y el oficialismo, alcanzó solamente 38 escaños. Una clara derrota para la derecha y para Piñera y sus aliados que pretendían lograr 52. Bueno, para poder tener derecho al veto famoso. En el caso de las alianzas de partidos de izquierda representadas por Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo, llegaron a 27 y 25 puestos cada una, mientras los candidatos independientes, que son los ambientalistas, los feministas, los defensores de los derechos humanos, se erigieron como vencedores al alcanzar, sumados todos, 48 escaños. A ellos se suman los representantes de los pueblos indígenas chilenos que ya tenían reservados 17 puestos. En el caso de la elección de gobernadores por primera vez a través del voto popular, este domingo solamente definieron las gobernaturas de las regiones como Valparaíso, Aysén, Magallanes, en donde triunfaron un independiente, uno del Partido Socialista y otro independiente. Así, en las 13 regiones restantes, el cargo se dirimirá en una segunda vuelta que se realizará el 13 de junio, en las que la derecha espera rescatar por lo menos algún distrito. Bueno, tras esta votación, los integrantes de la Asamblea Constituyente contarán con esos 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional. Posteriormente, a mediados del 22, se realizará un plebiscito para aprobar o rechazar el texto que se elabore. Y en el mes de noviembre, Chile acudirá a las urnas para elegir a un nuevo presidente. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, la derrota de la derecha. Así, claro. El derrumbe también del modelo neoliberal basado pues en esa constitución. ¿Por qué? Cuando decimos, bueno, ¿por qué es el triunfo de la izquierda? Bueno, todos están cantando allá aquella canción de que se abrieron las grandes alamedas. ¿Se acuerdan cuando en el 11 de septiembre del 73, de 1973, cuando la aviación de Pinochet bombardeaba el Palacio de la Moneda donde estaba Salvador Allende? Bueno, él dijo, ¿verdad?, que más pronto que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde marchen chilenos y chilenas para construir una sociedad mejor. Pues se han abierto las alamedas. Y hoy es cuando tiene sentido esta canción famosa, ¿no? Aquella de yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado.
Correcto. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Que te vendría a llorar por los ausentes.
Y en una hermosa plaza liberada me pondré a llorar por los ausentes. Y dice que los traidores van a pagar, ¿verdad? Van a pagar. Se dio entonces este domingo la debacle de la derecha. Se verificó pues en estos resultados. Hubo otras derrotas también emblemáticas, ¿verdad? Como la que se dio en uno de los bastiones tradicionales y estratégicos de la alcaldía de Santiago. Nada menos que consagró para el cargo a Iracy Hasler, es una joven comunista que derrotó al incumbente Felipe Alessandri, nieto del expresidente conservador Jorge Alessandri, que se había postulado para su reelección. Esta chica se ha ganado ahí en la alcaldía de Santiago, Iracy Hasler, ¿verdad? Una arrolladora victoria también que se dio. Interesante, interesante porque todo esto, en resumidas cuentas, le da vuelta a la coyuntura político-electoral para bien de Chile. Y esto alienta promisorias expectativas no solo para ese país, sino para toda América Latina. El proyecto neoliberal, del cual Chile era su nave insignia. ¿Se acuerdan ustedes, no? Chile, ¿verdad? El modelo del capitalismo, el modelo a seguir. Bueno, se derrumbó. Está agotado ese modelo, está agotado. Y en esta elección del fin de semana se estampó la primera firma, digamos, en la defunción de ese modelo económico. La segunda y definitiva se va a conocer pues en el resto del año en Chile, con todo lo que suceda, mientras todavía se siguen dando situaciones complejas, viendo a ver cómo complican la cosa con esto de la pandemia y la crisis económica. De todas maneras, podemos decir aquí en el Pan Pan al Vino Vino que nos alegramos por el pueblo de Chile, nos alegramos lo que ha hecho Chile. Y nos alegramos también por este despertar. Les costó mucho, les costó tanto. Fue tan difícil. Pero bueno, felicitaciones por el pueblo chileno y ojalá sirva de ejemplo para todas las luchas de los pueblos en América Latina. El que tenga oídos y quiera oír, que escuche. Y el que tenga ojos, que vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Sí. Bueno, acá tenemos ya mensajes en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, quiero comentar que desde hace unos días atrás tenemos problema aquí en la señal, en el Cantón Candelaria, en el Carmen Cuscatlán. José Reyes. Mira, José, pásate a internet. Hay, a veces hay dificultades, ¿verdad? Y hay problemas. Así que, José, ya leímos tu mensaje. Nos siguen cayendo. Excelente programa. Gracias por su felicitación. Dice, no hay día que no se llegue, ni hora que no se cumpla. Ya le tocará a este gobierno, a todas luces corrupto, prepotente, soberbio, desde la cabeza hasta sus fanáticos. Tenemos una llamada. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes.
Diga.
Quisiera dar un comentario sobre dos cosas. La primera es que hay que estar atento el por qué el presidente Bukele ha donado vacunas a Honduras. ¿Será que está preparando su fuga? También ha donado, sin informarle al pueblo, vacunas a Costa Rica. Esas cosas no se hacen solamente por hacerlas. Algo hay de fondo. El otro comentario que quiero hacer, si me permite, es que debemos de considerar a nuestros héroes y recordarlos en que sea de vez en cuando. En América Latina hay tres médicos sobresalientes: Ernesto Che Guevara, Salvador Allende y Ricardo Bruno Navarrete, orgullosamente salvadoreño y que combatió como miembro, como excombatiente con el grado de teniente coronel y como médico y exdirector del hospital militar.
Bueno, hay que apoyarlo, ¿verdad? Hay que darle con todo. Tenemos más mensajes también.
Excelente programa, diga. Maestro Walter. Gracias, aquí estamos escuchándolo con este calor, pero con alegría siempre. Ahí estamos.
Bueno, muchas gracias también. Gracias por esos mensajes. Dice, ojalá que el presidente limpie su casa y no vea solamente alrededor, sino hacia adentro de su gobierno que necesita limpieza. No sea que se le deteriore irreversiblemente, nos dice otro oyente. Otro escribe, dice, a mí me gusta que sean descubiertas todas estas fechorías. ¿Verdad? Muchas gracias. Adelante, le escuchamos, dígame.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga, le escuchamos.
Sí, fíjate que sobre esos documentos desclasificados que ha hecho el Departamento de Estado gringo, tú lo dijiste, de lunes a martes, cabal. Esto no lo pueden permitir los gringos, y conste, yo no es que esté a favor del imperialismo, pero se veía venir a todas luces. ¿Cómo te pones a creer tú que un paisito, un presidente de un paisito como este, quiera cambiar el orden mundial? No lo ha hecho ni Rusia ni China, de darle en la nuca a todos los magistrados de una sala de lo constitucional. ¿Cómo van a permitir ese ejemplo para los demás países? Va a empezar a hacerlo en Sudamérica y en otras latitudes. ¿Qué es lo que significa? Tiene que haber un orden. ¿Cómo fue posible que parece que Carolina Recinos dijo que cómo le iban a morder la mano de quien les daba de comer? ¡Pum! Cae Trump. Viene Biden. Ahora ya no es el mismo discurso. Entonces tienen un doble discurso con los norteamericanos. Es bien delicado, Walter, porque ya le dijeron tres veces de que se alinee un presidente como el salvadoreño. Va a cambiar el orden mundial. Dios mío, Bukele, ponete a pensar.
Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Pero dijo algo importante ahorita el amigo oyente. Y pónganle atención a esto. Los Estados Unidos le ha pedido varias veces que revierta la decisión del primero de mayo. ¿Y por qué se lo digo? Porque los magistrados que fueron destituidos de la sala, ellos sacaron una resolución que invalidaba lo que estaba haciendo la Asamblea Legislativa. Pero luego los coaccionaron el domingo para que renunciaran. Solo renunciaron cuatro. Y han dicho después que han habido amenazas. Pero esas renuncias no fueron aceptadas por la Asamblea Legislativa porque no podían aceptarlas, porque cómo van a aceptar la renuncia de alguien que ha sido destituido, ¿me entiende? Entonces, por lo tanto, ellos siguen fungiendo como magistrados de la Sala de lo Constitucional, son los que están ahorita, digamos, en el exilio. Esa Sala de lo Constitucional tendría que reagruparse, reencontrarse, y miren, yo edité una vez un libro, lo corregí, lo leí, sobre la historia del órgano judicial. Y hubo dos cortes supremas y dos salas de lo constitucional que estuvieron en el exilio. Hubo una que se fue a Cojute y otra se fue a Guatemala. Bueno, esta sala de lo constitucional que fue destituida sigue fungiendo, porque todo lo que está haciendo ahorita la actual sala de lo constitucional es nulo, nulidad absoluta de acuerdo a la misma constitución. Entonces los norteamericanos lo que están diciendo es, vuelva eso al estado anterior. Bueno, lo que tendría que hacer la sala destituida, los magistrados destituidos, incluso los que pusieron su renuncia, porque esa renuncia no vale porque fue sobre coacción, sobre fuerza. Además no se la ha aceptado nadie, porque ellos mismos lo habían destituido. Entonces esa sala tendría que reunirse y buscar el apoyo de la sociedad civil, ¿verdad? Y establecer las cosas, ¿verdad? Y establecerse como sala en algún lugar, y establecerse, ¿verdad? Tiene que hacerlo, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes. Sí. Fíjense que a mí lo que me da es risa ver que los izquierdistas hicieron de derecha. Los grandes enemigos antes del imperialismo hoy son proimperialistas, y cómo ha cambiado todo, pues, ¿verdad?
Claro. Está todo al revés, todo patas arriba está, ¿verdad? Así el mundo al revés, dice la cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que la política se mueve y se cambia, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas Sí.
Óigame, ¿por qué le se le viene?
Se le escucha muy hable un poquito más fuerte, por favor. Oígame. Hable un poquito más fuerte, diga. ¿Sí? ¿Aló? Sí, bueno. ¿Aló? Bueno, 2:46 minutos en todo el país. Tenemos aquí una cantidad de mensajes, de llamadas, pero yo traje libros y quiero regalar libros, ¿verdad? Para eso. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, le escuchamos. Bueno, se cortó. Bien, se satura el teléfono, se cortan las llamadas. 2:47 minutos en todo el país. Vamos al aula literaria, eso. Como les dije, ¿no? Como les dije, vamos a regalar libros. El que lo llame, si va a venir a traerlo. Y luego también vamos a darle participación a algunos que no han ganado. Esto es que tengo aquí libros, son libros de bolsillo, muy fácil de leer y de llevar. Son de Alberto Maferrer. Comencemos por este, que es el clásico, ¿no? Leer y escribir. De Alberto Maferrer. Bueno, ustedes saben que él escribió esto pensando que para salir adelante como país había que derrotar el analfabetismo y la ignorancia. Entonces, porque estas dos problemas, estas dos caras, estas dos situaciones hacen a las personas fácil de ser manipuladas. Bueno, también las hacen supersticiosas, ¿verdad? Se van al mal, se vuelven, como dice él, irresolutos por desconocimiento de cómo proceder, dice. Entonces, en este libro señala las ideas arraigadas en el pueblo y él dice, bueno, que hay que buscar de alguna manera cómo le damos a la población que aprenda a leer y escribir. Eso, imagínense el gran sueño de Maferrer en aquel momento, aprender a leer y escribir, ¿verdad? Regalemos estos, demos los teléfonos ahí para que la gente pueda llamar en este momento, abramos las líneas, ¿no? Ahí están los teléfonos. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Diga.
Buenas tardes, Francisco.
¿Pero va a venir usted a traerlo, doña Miriam?
No, solo le quería hacer...
Estamos ahorita ya en la parte literaria, doña Miriam.
Sí. En eso le quiero decir.
Sí.
Que para ser una, un buen analista, hay que pensar, analizar y principalmente leer. Esos libros son bien importantes. Muchas gracias.
Ah, bueno, muchas gracias. Por supuesto que son importantes. Estamos también con este otro libro que vamos a dar luego de ensayo, sobre el desenvolvimiento político de El Salvador, ¿verdad?, de Maferrer. Si no lo tienen, bueno, gáneselo porque le va a gustar. También está otro que se llama Páginas, y tengo otro que se llama Prosa Lírica. Bueno, me imagino que no tengo que explicarles quién fue Maferrer, ¿verdad?, este profesor salvadoreño allá en el año 33, 32. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Quiero ganarme un libro.
¿Cómo no? Deme su nombre, por favor. ¿Su nombre?
¿Dolo?
¿Su nombre?
José Dolores Rodríguez.
José Dolores. ¿Dónde nos escucha José Dolores Rodríguez?
En Santa Tecla.
Ok, José Dolores. Aquí está tu libro de Leer y Escribir, de Maferrer. Lo va a disfrutar. Le va a parecer incluso hasta increíble lo que decía Maferrer en 1934. 31, 32, cuando escribió estos libros. ¿Y qué está haciendo ahorita, don José?
Ahorita oyendo el programa.
Sí, ¿y qué hace usted?
Desempleado.
Ya está desempleado, está en su casa, ¿verdad?
¿Y qué
hace usted, don José?
Bueno,
de todo.
De todo un poco.
Bueno, ¿cuándo va a venir a traer su libro?
Mañana llegaría.
Vaya, aquí lo esperamos, aquí está su libro, muchas gracias.
¿A qué hora puedo llegar? Disculpe.
En cualquier hora, de 8 en adelante, no hay problema.
Correcto, por ahí vamos a llegar.
Vaya, aquí lo esperamos, muchas gracias.
Muchas gracias. Muy buen programa.
Gracias a usted, José, gracias. Y aquí tengo una llamada, buenas tardes, aquí en el teléfono, adelante. Sí, le escucho, dígame, ¿cómo está usted? Sí, casi no le escucho, vamos a ver si le damos aquí. Dígame.
Ah,
oh, sí.
Hay un día de guerra, que me llamo Alejandro.
Sí.
Y quería invitarlo a una actividad que va a haber el sábado, de las 2 en adelante, en la comunidad sanguinaria. Tierra Blanca, ahí que Misco.
¿De qué va a tratar la actividad ahí, Alejandro?
Sí, es un convivio de veteranos que va a haber ahí, van a ver de diferentes partes que van a llegar veteranos de guerra ahí.
¿Veteranos de guerra del frente? ¿O de la Fuerza Armada? ¿O de todo? ¿Ah?
Del frente.
Del frente, y de ahí de algún grupo en específico, de la BRAS, del RP, de la...
Va a celebrar un aniversario de la comunidad de San Genacho y han invitado ahí para que van a compartir ahí.
Bueno, qué bien que usted lo está haciendo la invitación para que se escuche. ¿Me repite de nuevo a dónde va a ser el encuentro?
En la comunidad de Aguilario, de Tierra Blanca, Jiquilisco.
Tierra Blanca en Jiquilisco. Muchas gracias, San Hilario, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes por su llamada también, los amigos oyentes. Qué bueno, ¿no? Aquí tenemos otra llamada, nos están llamando. Adelante, diga.
Buenas tardes, licenciado.
Diga.
Quisiera ganarme un libro de nuestro Monterrer, el de política.
El ensayo sobre el desenvolvimiento político de El Salvador, ¿verdad? ¿Me da su nombre?
Así es, licenciado, así es.
¿Me da su nombre?
Sí, Iris de Cibrián.
Iris de Cibrián. ¿Dónde nos escucha, Iris?
Aquí en la colonia Bernal, aquí cerca.
Ah, bueno, puede venir a traerlo ya mañana, si quiere, ¿verdad?
Aquí sí, por ahí llego mañana, licenciado.
Se lo estoy poniendo,
Muchísimas gracias y felicidades por su gran programa.
Ah, gracias a usted, lo estoy dejando en un... Mire, es un libro de bolsillo muy bonito, pequeño, pero le va a servir mucho, ¿verdad?
Ah, por supuesto que sí. Sí. Le agradezco, muchísimas gracias.
¿Y usted a qué se dedica, doña Iris?
Aquí, ama de casa.
Ama de casa. Y el programa, cuénteme, ¿el programa lo escucha sentada, caminando, barriendo, tomándose un café en la silla mecedora? ¿Cómo lo escucha usted?
Pues tomándome un café. Hay días que tomándome un café con un pancito. Y otros días ocupadita para allá y para acá, pero siempre escuchando.
El programa.
Así es que soy fiel oyente y lo vengo escuchando, mi querido Walter, desde La Venceremos.
Desde La Venceremos, sí.
Lo he ido siguiendo, lo he ido...
Mire, la vida y los destinos, ¿verdad? Porque después estuve en la Yesebuca, después pasé por la radio Farabundo Martí,
después
pasé un tiempito en la radio Cadena Central, ¿se acuerda? De la KT. La radio
que KT. Me recuerdo, pero ahí no lo sintonicé, no me di cuenta.
Con René Hurtado, un tiempito fue eso. Sí, después pasé a la RCS. Ahí teníamos unos programas bien fuertes.
¿Sí?
Y aquí estamos. Aquí estamos,
mire. Sí, siempre, licenciado.
Aquí estamos, a la orden. Personaje. Gracias.
Una gran personalidad para mí, yo lo tengo, pero como no se imagina.
Muchas gracias, doña Iris.
Y le queremos todos, toda mi familia, le aprecia mucho, lo queremos mucho, le amamos a usted. No conocemos su familia, pero desde ya, a su niña, a su esposa, a todos.
Gracias, muy amable, ¿no? Que la pase muy bien,
gracias,
doña Iris. Muchas gracias. Un abrazo a doña Iris de Cibrián, ¿verdad? Que nos está escuchando, dice, a veces con un cafecito y pan, a veces haciendo oficio, ¿verdad? Eso es lo bueno, eso es lo bonito. Miren, la radio, yo les he dicho a los amigos que a mí me amamantaron con radio, porque desde chiquito tenían el radio a la orilla, entonces claro, a mí me gustaba, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, porque mi mamá tenía una radio, y también mi hermano, que era medio izquierdoso, ponía La Venceremos, y yo le dije, yo voy a estar un día ahí, en esa radio, ¿verdad? Estaba pequeño yo, y entonces claro, así es la vida, ¿no? Y aquí estamos regalando libros de Alberto Maferrer. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes, quiero ganarme un libro.
Bueno, ¿cómo no? ¿Me da su nombre?
Carmen Anaya.
¿Dónde nos escucha, Carmen?
En Coyapango.
Carmen Anaya.
Amaya.
Sí. Amaya, ¿cómo no, Carmen? Fíjese que tengo aquí un libro que se llama Páginas, otro que se llama Prosa Lírica y otro que se llama Leer y Escribir.
El de Prosa Lírica.
Prosa Lírica, dice. Ajá, sí. Correcto. Este es bueno, es muy bonito. Le va a encantar este libro. Toca varios temas aquí. Ya lo tiene aquí en un sobre, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica, Carmen, usted?
Ah, soy enfermera.
Enfermera. Hace poquito fue el día de ustedes, ¿verdad? El día de las enfermeras fue hace poco, le digo, como hace 3 días.
El 15.
Ah, el 15, fue hace poquito, sí, escuché por ahí, ¿verdad? Es bien noble eso, ¿verdad? La enfermera, ¿verdad?
Así es.
Se llegan mucho a encariñar a veces con los pacientes también, ¿verdad?
Sí.
Cuando les toca cuidarlos. ¿Cuántos años lleva de enfermera, Carmen?
13 años.
Trece años, sí.
Sí. Y muchas experiencias, me imagino, ¿verdad? En la
de
vida.
Todo.
En la, qué bueno, ¿no? La felicito, porque realmente es un trabajo muy, muy, muy noble. Aquí tiene su libro, Carmen. La esperamos por acá.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted. Que la pase bien.
Bendiciones.
Igualmente,
gracias.
Para usted, igualmente. Bueno, ahí están. Miren, los salvadoreños, ¿no? Como somos de diversos, pero a la vez somos luchadores, ¿verdad? Estamos, no nos dejamos. Tenemos esa garra ahí, ¿verdad? Esa fuerza interior. Buenas tardes, ¿le escuchamos? Se cortó la comunicación. Vamos a ver aquí el otro teléfono, ¿no? Que están cayendo unos mensajes. Dice, vamos a ver. ¿Sabrá el presidente cuál es la extensión territorial del Salvador? Dice, ¿y cuál es la de Estados Unidos? A este último le debemos demasiado y no podrá saberlo, dice, si no estudia. Bueno, dice. Diverso mensaje. Buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Gusto en saludar. ¿Cómo no? Mire, tengo uno que se llama Prosa Lírica, Páginas, y otro que se llama Leer y Escribir, de Maferrer.
Prosa Lírica.
Prosa Lírica, ah, muy bueno. ¿Cómo es tu nombre?
Elsa Rivas, Elsa Elizabeth Rivas.
Elsa Elizabeth Rivas, ¿cómo no, Elsa? ¿Y cómo escucha usted el Independiente? ¿En el carro, en la casa,
En la casa está.
Ah, bueno. Y a esta hora ya está tomando café, ya almorzó o todavía no ha almorzado.
Ya almorcé.
Sí.
Y me quedé oyendo la radio.
Se queda escuchando el programa, sí, ¿verdad?
Ajá. Siempre bueno. Que tengo un espacio digo a oírla.
Ah, bueno, está bien. Gracias. Como no, Elsa, aquí tiene su libro. Venga por él, ¿verdad?
Bueno.
Son libros de bolsillo, pero le va a gustar mucho.
Ah, bueno, ya bien.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, ¿verdad? Gracias a usted. Y, bueno, miren cómo es la cosa, ¿no? Maferrer, en su momento, él, cuando vio el cambio en el 32, que empezó el dictador Martínez, al principio se quedó expectante. Algunos dicen que lo apoyó, otros dicen que no, pero cuando vino lo de la masacre del 32, de la masacre indígena, ¿no? Esa masacre fuerte y la rebelión, ¿verdad? Indígena aquí en el país y hizo la matazón Martínez, él rompió con eso, ¿verdad? Rompió más y dejó muchas cosas escritas. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga, ¿cómo estamos?
Sí, dice que yo aquí estoy luchando, que ya hablé bastantes veces. Y,
¿cómo no? ¿Cuál es su nombre?
Siempre está todo fregado, ese helicóptero, ese volado ahí, como te oye.
Ajá. ¿Dónde nos escucha usted?
¿Qué se puede hacer allí usted?
¿Dónde es? ¿San Vicente?
Aquí mismo en San Vicente.
Mire, ahí no sé, hay horas que tenemos problemas técnicos. Ahí lo que le sugiero es ver si se puede escuchar a través del celular, a través de la web, ¿verdad? Porque a nivel de radio sí está presentando problemas en algunos lados, pero puede escuchar el www.radios.com, ¿verdad? Y ahí usted puede buscar, ¿verdad?
¿W?
Le voy a dar tres veces W, ¿verdad?
Sí.
www.radios, con S, .com,
sí.
Com, ¿verdad?
Sí.
Punto SB, S con B pequeño. www.radios.com.sb. Ahí le van a aparecer varios cuadritos con varias radios. Usted,
sí.
Usted aprieta la radio, dice 106.9.
Sí.
La 106.9. Entonces ahí le aprieta y ahí estamos en vivo, ¿verdad? Ya no necesita el radio.
Sí, pero.
En lo que resolvemos el problema, ¿verdad?
Sí.
Sí, cómo no. Gracias por su llamada.
Bueno.
No, pero a la orden. Sí, a veces hay situaciones en alguna zona, ¿verdad? La parte técnica está en la T. Bueno. Vamos a cerrar el programa con esos violines y le voy a regalar este de Leer y Escribir a Fran y este de Páginas a Jefferson Erasmus, ¿verdad? Para que puedan leer, ¿verdad? Y agradecerle a todos los oyentes también, pues, su sintonía, ¿verdad? Que están con nosotros. ¿Qué les parece? Sí. Adelante.
Yo le voy a pasar a usted un PDF de una novela, El Psicoanalista.
Y
le voy a hacer preguntas hoy ahí para que la lea.
Mira, yo creo que de ese hay una serie, fíjate. Yo
sí, no, sí, son no sé cuatro
si,
libros.
No sé si es en Netflix o en una de estas de Amazon.
No, solo
no sé.
son novelas escritas.
Son novelas escritas, no está en... Bueno, pásamelo, a mí me encanta leer, ¿verdad? El Psicoanalista, decís que se llama. Bueno, vamos a ver, te cuento que yo leí todas las obras del el creador del psicoanálisis, de Sigmund Freud. Y estuve en Viena, en la casa de Sigmund Freud, que ahora es un museo, que está en una calle que se llama Bergasen 19, en Viena, en Austria, ¿verdad? Por supuesto, tírame la del psicoanalista, vamos a ver. Y aquí están sus libros, ¿ah? ¿Cómo? No te escuché, no te abrieron ahí.
Hoy sí, ya.
Ajá.
Ya le envié ahí el...
Ah, me lo tiraste. Bueno, sí. Excelente.
Y gracias por el libro.
Hombre, gracias, Frank.
Muchas gracias por el libro.
Bueno, para que lean, muchachos, y estén bien. Siempre al 100, ¿verdad? Siempre al 100. Que la pase bien.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.